Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos afectuosos. Bienvenidos sean a este Hola, Cuba. Hace un par de días tuvimos una muy interesante conversación en directo con el doctor Fernando Vargas Kemba desde Bogotá, Colombia. Él es abogado, catedrático, escritor, director del Comité Nacional de las Víctimas de la Guerrilla y defensor de derechos humanos y vocero de las víctimas del comunismo en Colombia. Esta conversación estuvo bajo el marco del programa que sale para toda nuestra América Hispana, De Pie y de Frente, e integramos a esta transmisión a nuestra Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, toda vez que tratamos temas de interés de toda nuestra América Latina. Colombia y Chile podrían estar atravesando situaciones políticas similares, otros países de América Latina que también estén en esta situación. ¿Son Petro, Boric y otros presidentes de América Latina de la misma línea? ¿Cuánto influyen los regímenes comunistas de Cuba y Venezuela en toda nuestra América? ¿Qué pasa con el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, con FARC, ELN y los colectivos venezolanos actuando en los demás países de Sudamérica? ¿Cómo ve Colombia el futuro inmediato de su propio país y de la América que integra? Todos estos temas los hemos conjugado en dos programas de Hola Cuba, este y el próximo. Es decir, la conversación con el doctor Fernando Vargas Kemba ocupa dos programas de Hola Cuba y este, el de hoy, comienza a continuación. ¡Qué bueno! El doctor Fernando Vargas Kemba está con nosotros y le damos la entrada inmediatamente. Doctor Vargas, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está?
Encantado, muchas gracias por esta invitación. Como siempre, qué gusto volver a verlo y qué gusto tenerlo en estos... En este medio de comunicación tan importante que está dirigiendo y que ha dirigido hace ya varios años. ¿Qué hace falta? Hace falta su presencia. Estoy encantado de que me haya invitado. Mil gracias. Y bueno, aquí a sus órdenes.
Muchas gracias, don Fernando. Gracias, doctor. Estamos saliendo también a través de la señal de onda corta de Radio República para Cuba y toda la cuenca del Caribe. Estábamos conversando, doctor Vargas, con el fenómeno ocurrido en Chile. Tenemos una alta audiencia en Chile. Hoy hubo parada militar, fue el día del ejército, todas las Fuerzas Armadas y todo el país le rinde honor a las glorias del ejército de Chile. Todas las Fuerzas Armadas reunían, una cantidad enorme de personas que también asistieron, una reacción no muy agradable para el señor presidente Boric. Y de eso estuvimos conversando un poquito y quiero que lo analicemos un poco. Pero primero, doctor Vargas, quiero que tratemos de atar Colombia con Chile, porque me da la impresión que están atravesando situaciones políticas similares. Pero comencemos al principio. ¿Cómo llega Gustavo Petro al poder en Colombia?
Bueno, Gustavo Petro, miembro de una guerrilla comunista M-19 que nace de las FARC, una guerrilla que realiza unos actos espectaculares y altamente criminales, como la toma del Palacio de Justicia, el asalto al Palacio de Justicia, 1985, con el asesinato de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros civiles que estaban allí, pero que gracias a las fuerzas militares que entraron y volvieron a recuperar el palacio. Por supuesto que el M-19 incendió el palacio porque estaba pago por el gran narcotraficante Pablo Escobar, gran capo de la época de Colombia y el mundo, que les había dado entre 3 y 6 millones de dólares y armamento para la toma del palacio, la quema de los archivos de extradición que tenía la Corte Suprema de Justicia. Entonces era para sabotear los procesos de extradición que en Colombia pasan por el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia antes del presidente. De manera que allí entra el M-19 al palacio, asesina a los guardas de entrada de los parqueaderos, unos pobres hombres pues que estaban haciendo simplemente la portería, el parqueadero, y con armamento muy sofisticado de la época van consolidando, cierran las puertas, consolidan piso a piso el palacio. Ok, toda esa historia del Palacio de Justicia está muy contada ya y bastante tergiversada, entre otras cosas, porque pues desafortunadamente la guerra de propaganda y la guerra jurídica en Colombia hizo bastante mella en ese proceso, en donde se llegó a condenar no a los asaltantes del palacio, sino a los militares que recuperan el palacio después, en medio del incendio del palacio, en medio del fuego de las trincheras del M-19 en el palacio, en las 3-4 pisos del palacio, el Palacio de Justicia, que es una manzana completa en aquí en Bogotá, de manera que son condenados los militares que realizan esa hazaña de valor y de mucha intrepidez al entrar a un palacio incendiado a rescatar, porque rescatan más de 300 personas, vea usted, y rescatan unos magistrados todavía que logran salvarse. Otros mueren por culpa de las balas del M-19 y bueno, de todas maneras adentro están asfixiando todos con el humo, de manera que esa parte es muy negra la historia jurídica de Colombia, porque logran permear la rama judicial, que ya está permeada hace rato con el sindicato de izquierda que tienen, que se llama Zonal Judicial, y cuyo presidente en los años 85 86, 87, Jaime Pardo Lara era magistrado del tribunal y fue candidato a la presidencia de la República por el partido Unión Patriótica, en esa alianza entre FARC y Partido Comunista en los diálogos de la Uribe que realizó Belisario Betancur en los años 84-85, que no condujeron a la paz, pero que sí permitieron la creación de un partido político de las FARC que se llamó la Unión Patriótica, que fue la combinación de las formas de lucha, porque mientras unos hacían violencia con los fusiles, los otros hacían campañas políticas en alcaldías, diputaciones, asambleas, congreso, y aspiraban a la presidencia de la República. Entonces vean cómo el Poder Judicial estaba permeado desde aquel entonces con un presidente de un sindicato judicial que no aboga por salarios, por buenos circunstancias de trabajo de los jueces, ni no, abogas por otras cosas de contenido revolucionario y político de izquierda en Colombia. Entonces, esos militares se les acusó de la desaparición forzada de más de 30 personas y magistrados en el Palacio de Justicia en esa intervención que hicieron. Dicen que se perdieron 30 personas. Y resulta que los condenan entonces, mi querido Paul, los condenan a 30 años de prisión a generales y a un general y un coronel que estaban al frente de las tropas en ese momento en el Palacio de Justicia. Fueron dos días para recuperar eso. De todas maneras, hoy, para que sepas, se supo ya, hoy se sabe, después de, mira que esto ocurrió, óyeme, condenan a los militares por desaparición forzada, cuando en el año 84-85 de ocurrencia de los hechos, el año 85, no había tipificado ese delito en Colombia. Entonces se lo aplican 15 años después, cuando lo incluyen en el Código Penal, se lo aplican retroactivamente la desaparición forzada a esos militares, no a los miembros del M-19. Ellos obtuvieron una amnistía total y generosa en el año 90, el año 92-93, que fue tramitada, vea usted qué paradoja, por el senador Álvaro Uribe Vélez en ese tiempo. De manera que
algo parecido a lo que pasa en Chile, doctor Vargas, con los militares del año 1973, que han sido condenados por toda justicia que se pueda condenar. Se le han aplicado todas las justicias diferentes encima, de tal manera de mantenerlos siempre ahí en situación de secuestro. Es básicamente eso. Y no hay manera de que haya una aplicación de derechos humanos, digamos, para estas personas que ya tienen 90, 95 años de edad, y son castigos de derechos humanos ya para su familia, más que para ellos mismos.
He visto que están encadenados en unos camastros, sí, en unos hospitales.
Sí, así
¿no?
es.
No les dan la casa por cárcel, no les dan ningún tipo de respeto a su dignidad personal. Los militares colombianos no aprendieron de Chile y no aprendieron de sus hermanos argentinos tampoco, y hoy comienzan a pasar por los mismos episodios que seguramente se van a repetir en Colombia en la justicia contra los militares, pero de eso hablaremos más adelante. Quiero redondear el tema anterior, perdón.
Claro, doctor, por supuesto, adelante.
Esa condena a porque habían 30 desaparecidos, 36 desaparecidos, poco a poco se fue desgranando la mentira y resulta que apareció que un grupo de guerrilleros que habían muerto en el palacio estaban en el anfiteatro de una universidad pública en Bogotá, que los habían llevado allí, no se sabe por qué, y permanecieron 20 años allí metidos, y fueron reclamados en el gobierno del presidente Uribe por el M-19, que sigue siendo un partido político desde entonces, y esos cuerpos se reclaman, pero casi que en silencio. De manera que ya había unos guerrilleros latinoamericanos, ¿no? De manera que de nacionalidades distintas en América Latina. Lo que quiero decir es que hoy en día el último fallo que se hace contra los militares dice que hay una persona desaparecida. Una. Pero no son los 36 con que comenzó el cuento. Una persona desaparecida que parece que es, perdónenme, que dicen que es una persona, una mujer miembro del M-19, Irma Franco, que igual no se sabe si está desaparecida, porque algunos de los desaparecidos del palacio aparecieron asilados después en Europa. De manera que todo esto es para ambientarles a todos los que están escuchando, que en Colombia venimos hace varias décadas en un proceso revolucionario político con fuerte penetración de la rama judicial y escabrosamente con una toma muy contundente de la educación nacional, de colegios y universidades, pero no solo públicos, privadas. Y las universidades más izquierdistas son las universidades de más alto calado social en Colombia. Vea usted qué paradoja. O sea, ese marxismo progresista de hace dos décadas para acá, apoyado por supuesto en la teología de la liberación. Es que las más importantes universidades de Colombia hay unas que son jesuitas. Entonces allí hay un marxismo radical metido en esas universidades que generaron un apalancamiento marxista en la educación en esas universidades y que ahora prácticamente se puso de moda en las grandes universidades. Entonces hoy es más complicado la revolución desde el estrato 8, porque es en Colombia está pasando una revolución desde las alturas y no de abajo hacia arriba. O sea, esa revolución de abajo hacia arriba ya no se da. De manera que tenemos un hoy, pasando por Colombia, unos procesos similares al de Chile. Y son procesos similares porque Boric es un personaje que agitó la violencia urbana en Chile. Aquí hubo exactamente el mismo procedimiento de agitación de violencia urbana en diferentes ciudades y nos quemaron. Aquí no quemaron el tren porque es en metro, porque aquí no tenemos metro, pero quemaron la mayoría del sistema masivo de transporte público, lo dañaron, lo quemaron. Le hicieron un grave daño con bloqueos en carreteras y en pueblos y en ciudades al abastecimiento nacional, a la producción de campesinos. Muchos campesinos tuvieron que tirar sus productos a los ríos, se dañaron, se pudrieron las carreteras, se incrementó el costo de los servicios de primera necesidad durante esos bloqueos que se generaron en Colombia. De manera que esos bloqueos respondieron a unas equivocaciones terribles del gobierno de Iván Duque, el anterior presidente. El anterior presidente subió a la presidencia siendo verdaderamente Iván Duque un desconocido político, que el presidente Uribe en su lista lo mete como senador, pero que antes no lo conocía nadie en Colombia, y lo hace senador y lo hace vociferante en un discurso, porque veníamos del plebiscito del 16 que habíamos ganado en no, y que el presidente Santos violó con apoyo del Congreso y el presupuesto que lo repartió a manos llenas a los corruptos de los partidos políticos liberales y conservadores. De manera que en ese interregno de esos cuatro años del plebiscito violado hacia Iván Duque, que había prometido reformar reformar los acuerdos de las FARC, había prometido al pueblo colombiano en todos los discursos que iba a llegar a reformar esos acuerdos, que fue los que el pueblo rechazó en el plebiscito del 2016. Y resulta que Iván Duque se posesiona y hace todo lo contrario y comienza a implementar los acuerdos, a manejarles presupuesto a los acuerdos de las FARC, a empoderar a las FARC, a desarrollarles todas las curules regionales. Es decir, la verdad es que Iván Duque fue una gran trampa para Colombia y lo puso el presidente Uribe. De manera que termino de esta forma, mira, Duque hastió a la derecha, ¿correcto? O sea, desilusionó realmente a la derecha, que ya venía desilusionada con Santos. Y sin embargo, el mismo presidente que ondea las banderas de derecha en Colombia, que es Uribe, puso esos candidatos presidenciales. Y entonces se genera también una gran campaña de odio contra Uribe por parte de la izquierda, odio radical contra Uribe y todo lo que sea centro-derecha. Y entonces ahí se polariza el país, pero se polariza uniendo a la izquierda en un odio radical contra la derecha, y a la derecha le abren tres o cuatro candidatos sin que ninguno tenga posibilidad de ganar.
Doctor Vargas, Colombia y Chile podrían estar atravesando situaciones políticas similares. Petro y Boric son más o menos de la misma línea según lo que usted ha observado.
No, total, ellos están hermanados. Petro lo apoyó, fue a su posesión, Boric vino a su posesión de Petro. Son dos personajes que se llevan alguna diferencia de edad, porque Petro ya está sobre los 62 años, Boric es, tal vez está por mitad de camino, pero su formación, el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, es exactamente igual su militancia, y fundamentalmente hay que entender algo, y es que tenemos que entenderlo, y es que hoy en día el comunismo se presenta variopinto. Entonces, el comunismo tiene unas facetas liberales, el comunismo de hoy. Entonces, tiene unas facetas en que se cruza con el liberalismo. ¿Y cuál es ese? El aborto, el homosexualismo, el ecologismo, la ideología de género, la Agenda 2030. Todo eso es una agenda liberal que la izquierda, que el comunismo la asume también, y entonces suma el liberalismo a su favor. Por eso hoy Petro cuenta con todo el Partido Liberal a su favor en Colombia. Es un partido, pues, históricamente mayoritario. Pero sorprende también ver que también cuenta con el Partido Conservador, quien se unió también, pero por supuesto que aquí ya entran a jugar otros intereses, porque es que los políticos en Colombia, estos políticos liberales y conservadores, están corruptos, al punto que Petro pone presidente del Congreso a un viejo conocido que ha militado por todos los partidos políticos y que está muy conocido por estar en la corruptela nacional y que estuvo en el proceso de paz con las FARC directamente desde La Habana y que vino y promovió el fast track, que es una vergüenza constitucional, eso de hacer reformas constitucionales en una sola sesión de Congreso, de manera que ese hombre está hoy a la cabeza, es del Partido Liberal, está hoy a la cabeza del Congreso con Petro. Y tiene como secretario y privado y como ministro de educación y como ministro de gobierno a gente que ya viene del santismo, o sea, del gobierno anterior, tras anterior de Juan Manuel Santos. Uh-huh. De manera que es una mezcla entre comunismo de Petro, que él es comunista, entonces se suma a todo lo que hemos visto de la propuesta política del liberalismo, que es el progresismo, se le suma entonces la invasión de tierras, el desconocimiento de la propiedad privada que está ocurriendo en Colombia en este momento, el alza de impuestos tenebrosamente, el alza de los combustibles y como dijo Petro hoy en Nueva York, en ese foro planteado por el secretario de Naciones Unidas, tan de izquierda el amigo Guterres, que hay que cambiar la educación, que él piensa cambiar la educación nacional en el sentido de entender el daño que nos hace el petróleo y el carbón. Entonces, ahí se entrelazan Boric con Petro, y si tú ves, Boric tiene exactamente esos mismos planteamientos.
Doctor, usted acaba de tocar tangencialmente, usted nos habló, lo tocó de ladito, dijo, seguramente lo vamos a tocar en el transcurso del programa. Nos comentó, o acercó, digamos, a la conversación, al Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. Pero le quiero hacer la pregunta concreta, es un poquito larga. ¿Cuánto influyen, para entender el nivel de conexión que hay entre lo que ocurre en Colombia con lo que ocurre en Chile, cuánto influyen en los fenómenos que están ocurriendo en estos dos países, que parece que van bastante en paralelo, los regímenes de Cuba, de Venezuela, El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que usted lo acaba de mencionar, ¿cuánto influyen la FARC colombiana, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, los colectivos venezolanos que están repartidos por América Latina, estas agrupaciones, de repente, no sé si ponerle el ejemplo del Tren de Aragua, por ejemplo, que vende armas, vende drogas y se dedica a desestabilizar y que también tiene anuncios inclusive de intentar hacer caer a los Estados Unidos, en fin, ¿cuánto influye esa masa? ¿Qué tan unida está ella? ¿Qué tan una sola línea es o qué tan desperdigada está, pero actuando con un fin común en términos de Colombia y en términos de Chile, que es lo que nos preocupa en este programa?
Bueno, el desplazamiento cubano, hoy los cubanos en Miami están denunciando que hoy están entendiendo que el desplazamiento fue una estrategia de los Castro, para mover una masa pobre y miserable y hacia unos países desarrollados como Estados Unidos. El desplazamiento que movió Chávez en vida de una gran masa que comenzó a flotar hacia Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Panamá y tirando hacia Centroamérica, que se creció durante el gobierno de Maduro, eso fue absolutamente pensado. Eso no fue una cosa que se dio espontáneamente, o sea, si no cerraban fronteras, si no querían que salieran. Se entiende, uno hablaba aquí en Colombia con desplazados venezolanos y ellos decían que el problema que tenían era Maduro, pero no Chávez. El chavismo ellos lo veían como una gran bendición. Entonces vea que esto era bien preocupante, y de todas maneras aquí en Colombia, para las elecciones pasadas, creo que se legalizaron 500,000 votos venezolanos aquí en Colombia, de gente que ya estaba aquí pidiendo, que fueron cedulados por el gobierno de Duque para que pudieran votar. Seguramente lo que la gente no entiende es que esos no son votos anti-revolución venezolana ni anti-bolivarianismo, sino que son votos que añoran un gobierno del coronel venezolano Hugo Chávez, porque los tenía a full de comodidades, porque tenía el petróleo en alza y entonces tenía muy buenos dividendos. Cuando el petróleo baja, Maduro tiene que apretarse el cinturón, ya deja de financiar revoluciones, como decía Chávez. Y es que Venezuela no es nuevo en esto, déjeme decirle. Nosotros creemos que el problema comunista en Venezuela comenzó con Chávez, y eso no es cierto. Chávez es la consecuencia de una serie de gobiernos que jugarreteaban con el comunismo hemisférico. O sea, aquí en Colombia, cuando ocurrió el 9 de abril del 48, que asesinaron al líder liberal anticomunista Jorge Eliécer Gaitán, pero que la historia lo cuenta como víctima de la derecha, sin embargo fue víctima del comunismo. Tengo un libro que se llama Memoria Histórica de la FARC, su verdadero origen, donde hay un capítulo dedicado a demostrar con documentación de la época que el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán lo realizaron estructuras comunistas hemisféricas. Fidel Castro estuvo cerca a la víctima ese día del asesinato aquí en Bogotá. Fidel Castro y su hermano ya habían tenido formación guerrillera en escuelas de cuadros en Cuba, de manera que estamos hablando desde que, y estuvo aquí en Bogotá en ese tiempo también apoyando el sabotaje que le estaban haciendo a la conferencia panamericana de la época, que era una conferencia para crear la OEA en Bogotá, que se crea en el 48, que era una organización americana que en la Guerra Fría iba a actuar anticomunista, de manera que ahí se saboteaba la conformación de la OEA, y aquí estaba el presidente Betancourt de Venezuela, el expresidente, apoyando toda la violencia en América, en Colombia, perdóneme. De manera, mi querido Paul, que Venezuela, Chávez, es una consecuencia de muchos años de jugarreta izquierdista de los gobiernos venezolanos.
Mis amigos, esta ha sido la primera parte de la conversación con el doctor Fernando Vargas Kemba, directamente desde Bogotá, en Colombia. Grandes temas que estamos hablando, la percepción de América Latina, y que vamos a continuar en el próximo Hola Cuba. Ahí los espero para la conclusión de esta conversación con el doctor Fernando Vargas Kemba. Dios los bendiga. Hasta la próxima.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.